en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10 y 26 minutos de la mañana y en hoy en Madrid, los viernes, nos gusta acercarnos a un autor y a su libro. Y en este caso lo vamos a hacer con un autor muy especial, un autor que ha escrito 33 libros. Alguno de ellos llevan vendidas 3 millones de copias. Esto no lo puede decir todo el mundo. Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Eli. Desde luego, me decía Belén que estaba emocionada por el simple hecho de que está llamando ahora mismo al autor. Bueno, pues podemos decir además que todos tenemos un referente, yo creo, con este libro, ¿no? Este libro que recordamos, lo tenía mi madre en su estantería. Yo recuerdo, por ejemplo, que lo tenía el padre de un amigo que era un verdadero fan de Juan José Benítez. Aquí tenemos Caballo de Troya. Esto es una edición de bolsillo deliciosa porque tiene la portada original. La colección, recordamos, lo sabrás, comenzó en 1984 con Jerusalén, ha sido leída a lo largo de estas 3 décadas por más de 20 millones de personas, se dice pronto, viajes a más de 15 países, 14.000 fuentes consultadas, polémica incluida, ya que fue calificada, recordarás, por grupos católicos como una obra satánica, y en fin, aquí tenemos al maestro, a Juan José Benítez, ahí lo tenemos al teléfono.
Juan José, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Eli? Hola, buenos días.
Estupendamente, Juan José, 30 años ya del primer Caballo de Troya, ¿eh?
30 años, en marzo, sí. Parece que no pasa el tiempo, pero sí. Ya lo creo que pasa.
¿Cuántos millones de ejemplares llevamos vendidos? Yo hablo en plural majestático porque todos somos un poco, formamos parte de la historia de Caballo de Troya, ¿no?
Sí, bueno, fíjate, salió en marzo del 84. Según la editorial, que no es de fiar, pues más de 7 millones de ejemplares.
Bueno, o sea, le vamos a poner unos millones más, por si acaso, que no está nada más. Debe haber muy pocos autores que vendan tanto.
Bueno, no sé, de la gente viva, en estos momentos, españoles, pues yo creo que no. En fin, no me gusta mucho hablar de estas historias, ¿no? Porque parece que, no sé, no me gusta, pero la realidad es la realidad. Es decir, sí, en estos momentos Caballo de Troya ha batido todos los récords y lo sigue batiendo, porque es muy raro que un libro después de 30 años siga goteando.
Uh-huh. Juan José, si tú te hubieses puesto a escribir hoy este Caballo de Troya, ¿hubiese cambiado mucho con respecto a aquel Caballo de Troya de hace 30 años?
No, porque la información, Eli, es la que hay. Es decir, yo me baso en una información que recibo y que muchas personas piensan que es una trama de ficción, pero no lo es. Es una información que yo recibo en su momento de un oficial de las fuerzas norteamericanas y no podría cambiar nada, simplemente dejarlo como está, que es lo que he hecho.
Te basaste en datos reales, hay personajes reales de la historia de la política, Kissinger, sale Chencho Arias, que estuvo aquí hace apenas un ratillo también, y has dicho que no es una novela, aunque pueda parecerlo, es más que una novela, ¿no, Juan José?
Exacto, sí, lo que pasa es que hay mucha gente, o bastante gente, que se siente mucho más tranquila pensando que es ficción. Y claro, pues después de tantos años yo no voy a corregir eso, ¿no? Es decir, lo más importante es lo que uno siente y ya está, ¿no? O lo que uno piensa. Y eso hay que ser muy respetuoso. Yo sé positivamente que no es una novela, que está basada en hechos reales, que hay datos reales y que, por supuesto, la vida de Jesús de Nazaret que aparece ahí es conmovedora, ¿no? Y es mucho más interesante y más bella que la que a mí me han contado.
Seguramente es más humana.
Sí, por eso probablemente ha tenido tanto éxito este libro, ¿no? Estos libros, porque te pintan, te dibujan un Jesús de Nazaret muchísimo más cercano, más humano, sonriente, con un sentido del humor especialísimo y con un mensaje verdaderamente revolucionario que no tiene nada que ver con lo que nos venden las religiones, ¿no?
Lo cierto es, Juan José, que este libro, toda esta saga de Caballo de Troya te ha reportado muchísimos amigos, muchísimos seguidores, pero también muchos detractores. Lo mencionaba hace un rato también Sergio, desde las iglesias, ya no solamente la católica, las iglesias cristianas, pero también grupos de estos pro-extraterrestres, por llamarlos de alguna manera. Hubo un momento en que tenías a todo el mundo en contra.
Bueno, hubo momentos, sí, verdaderamente terroríficos, Eli, en los que imagínate, me dedicó dos reportajes de 8 páginas cada reportaje, acusándome de todo. Es decir, los obispos subían a los púlpitos, el de Orense, el de Málaga, el de Monterrey en México, llamándome Satanás. Y bueno, eso para empezar, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, la gente se fue dando cuenta de que lo que se dibuja en esa historia de Caballo de Troya no tiene nada de satánico, todo lo contrario, ¿no? Es decir, yo no podría defender la divinidad de Jesús de Nazaret en esos libros como se hace si fuera realmente un señor satánico, ¿no? Es decir, no tiene ni pies ni cabeza. Lo que pasa es que afecta al negocio de muchas multinacionales y eso duele, ¿no? Y entonces, pues lo que se suele hacer casi siempre, no solo en este aspecto, sino en todos, es desprestigiar a la persona.
Has dicho en alguna ocasión, Jesús me ha supuesto un giro de 180 grados. ¿Por qué?
Pues porque yo tenía una perspectiva mental de lo que es el mensaje de Jesús de Nazaret, totalmente influido por la educación que yo había recibido. Es decir, yo estudié en un colegio de los Hermanos Maristas durante 11 años, después ingresé en la Universidad de Navarra, del Opus Dei, aunque, bueno, le salió un poco rana, pero bueno. Y mi idea de Jesús de Nazaret, pues es la que abunda, ¿no?, en el 90% de los casos. Y cuando yo me encuentro con esta información totalmente revolucionaria, es cuando me caigo del caballo, ¿no?, también.
En algún momento, Juan José, tú pensaste en estos 10 libros de Caballo de Troya que tienes publicados como una saga. Es decir, tú cuando escribiste el primero pensaste, bueno, este es el primero de una serie de libros que voy a escribir, o han ido surgiendo poco a poco a medida que veías el éxito que tenían, y supongo que a medida que ibas haciendo nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos.
No, la información es la que es y está ahí desde el principio. Entonces, lo que yo he hecho ha sido primero obedecer las sugerencias que me hizo a mí la persona que me entregó la información de que debía ser publicada de una determinada manera, en unos determinados plazos, y tenía toda la razón esa persona. Y luego, porque además es imposible sacar toda esa información en un solo volumen, desde el punto de vista técnico. Entonces, bueno, pues han salido 11 libros de momento y quedan, creo que son 2 o 3 o 4.
Siempre te refieres a esa persona que es la que te proporcionó los documentos. ¿Qué opina esa persona de lo que has escrito?
¿Perdón?
¿Qué opina esa persona de lo que has escrito?
No lo sé, porque está muerto. No lo sé. Yo me imagino que, como eran 2 pilotos los que iban en ese experimento, ¿no? El primero falleció, no pudo ver lo que yo había publicado, lo que publicó la editorial, que, por cierto, al principio José Manuel Lara se negó a publicarlo, digámoslo entre paréntesis, sí, porque era muy grande y me dijo que había que quitar 400 páginas, ¿no? Entonces le dije que no, que lo sentía mucho, pero que no se quitaba ni una coma. El segundo piloto, ese sí lo ha leído. Es lo único que te puedo decir. El primero no, el primero falleció. Yo tuve con él varias conversaciones en México, en el Yucatán, y bueno, pues era un hombre muy especial, muy mayor, muy envejecido para ser exacto, y a mí me impresionó mucho la seguridad que tenía, sobre todo en la figura de Jesús de Nazaret y en su mensaje, ¿no? En lo que él, en realidad, según él, había vivido.
Y esta obra, Juanjo, además de ser, digamos, algo más que una novela, de ser una metanovela, podríamos decir, de metaliteratura, tiene aspecto de ciencia ficción de altura. Yo ahora mismo me la estoy releyendo, tengo aquí el marcapáginas en la página ciento y pico ahora mismo, y las notas a pie de página son complejísimas, científicas a tope. Yo diría que comparables a un Isaac Asimov, sin ningún complejo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos el dichoso complejo de que los españoles somos menos que los otros, ¿no? Y eso no es cierto. Entonces, efectivamente, en Los Caballos de Troya hay, yo una vez lo conté, hay más de 30 descubrimientos o inventos científicos que todavía no han salido a la luz. A mí eso me dejó sorprendidísimo, ¿no? Porque no solamente es la profundidad técnica y la profundidad científica de que aparece en las notas de pie de página, sino lo que te está aportando. Es decir, te está diciendo que ellos ya tienen, los norteamericanos, los militares norteamericanos ya tienen, por ejemplo, unos robots orgánicos que se llaman NEMOS, microscópicos, que sirven para introducirlos en el torrente sanguíneo, en el cuerpo, y, por ejemplo, detectar los tumores y fulminarlos sin el menor problema de invasión en otras zonas, ¿no? Es decir, es una cosa asombrosa, lo que no sabemos.
Uh-huh. Hay dos puntos muy muy concretos que son seguramente los que más ampollas levantaron con la publicación ya desde el principio de esta saga. La voy a llamar así, aunque no sé si te gusta a ti mucho lo de la saga o no te gusta demasiado, de Caballo de Troya.
Una... No, está bien, es una saga realmente, ¿no?
Bueno, pues una es que se pone en duda que Jesucristo fundase ningún tipo de iglesia, ningún tipo de organización eclesiástica, y el segundo es que pones en duda la virginidad de María. Son los dos puntos fundamentales, ¿verdad?, de fricción pues con toda la gente con la que te has tenido que pegar a lo largo de estos años.
Bueno, son dos puntos muy delicados, aunque hay bastantes más, ¿eh? Porque los libros se cuestionan muchas cosas que se dan por hecho y que se dan porque sí en la tradición histórica de la Iglesia Católica, por ejemplo, o del resto de las religiones, ¿no? Pero esos dos son dos puntos claves, el primero sobre todo porque, bueno, pues todo está fundado y cimentado en una frase, ¿no?, que además, según se dice en esa información, está absolutamente falsa, está manipulada. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nunca fue dicho por Jesús. Jesús dijo una cosa parecida o diferente, pero con un sentido totalmente distinto. Y luego los intereses particulares, que es lo que, en fin, yo comparto totalmente con la información de este mayor norteamericano. Después los intereses cambiaron las cosas. ¿Por qué? Pues porque la situación, la organización se hacía cada vez más grande, había que ponerle límites, había que establecer jerarquías y había que establecer dogmas, etcétera, etcétera. Sobre todo porque Pedro se encontró con una situación muy complicada que no está en los evangelios canónicos, por supuesto. Y es que nada más morir Jesús de Nazaret, bueno, pues se reunieron, tuvieron que decir qué hacían, ¿no? Vivían en Israel, rodeados de judíos, y los judíos no aceptaban el mensaje de Jesús. Jesús dijo muy sencillamente, todos los seres humanos son iguales, y eso no lo aceptaban los judíos. Las mujeres no eran iguales que los hombres, ni los ricos que los pobres, ni los esclavos que los libertos. Entonces Pedrito se encontró con una situación terrorífica, ¿no? Dijo, ¿qué hacemos? Esto no vende. Y cambiaron el mensaje. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya empiezan a manipularse las cosas, y en el siglo IV hay un papa que yo creo que estaba mal de la cabeza, que no se le ocurre mejor cosa que decir que, bueno, que María era virgen desde antes, después, durante y siempre, ¿no?, del parto. Bueno, pero oiga, esto iba completamente contra las leyes judías del momento. Es decir, si Jesús de Nazaret hubiera sido concebido de una manera, y lo digo con todos mis respetos para los que creen en eso, si Jesús hubiera sido concebido de una manera extraña o sobrenatural, hubiera entrado dentro de lo que las leyes judías conocían como mancer, es decir, bastardos. Uh-huh. Y eso hubiera significado el final de él y de su familia. No hubiera podido ni siquiera levantar la voz, porque no tenían derecho absolutamente a nada. Entonces, esto es ignorado por parte de la Iglesia Católica y lo lanzan como una bola de nieve que, bueno, llega hasta nuestros días.
Pero fíjate, Juan José, el tema de la virginidad de María como otras muchas cosas que encontramos en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, son exactamente las mismas que encontramos en la historia de otros personajes, como puede ser Krishna o como puede ser Buda. Entonces, ¿cómo se explica todo esto?
Pues muy sencillamente, creo yo, pues porque efectivamente, como tú dices muy bien, esos avatares habían nacido de vírgenes, eran héroes, y existía la creencia de que los grandes héroes tenían que ser nacidos de vírgenes. Pero, como tú dices muy bien, desde muchísimo antes de la presencia de Jesús. Y eso es lo que, para mí, constituye un error gravísimo, porque Jesús de Nazaret no necesita de eso. Es decir, él era un hombre Dios. Era un personaje extraordinario, maravilloso, que tiene un mensaje, una filosofía únicos y que no necesita nacer de ninguna virgen. Es decir, si lo que a mí me importa es la maternidad de María, no su virginidad.
Lo que pasa es que, claro, Juan José, tú tienes que entender que si a Jesucristo le despojamos del misterio de la virginidad de María, le despojamos del hecho de la resurrección, es decir, le despojamos de todos esos elementos que lo convierten en Dios, por lo menos para el acervo popular, pues es que lo dejamos convertido en un señor que vivió en aquella época, muy importante, con mucha influencia, pero en un señor, permíteme la expresión, corriente y moliente.
No, es que no lo era. Es decir, la resurrección yo no la niego. Es decir, Jesús de Nazaret resucita, realmente aparece después de muerto y se aparece a muchísimas personas, muchas más de las que mencionan los evangelios canónicos, que por alguna razón lo ignoran, sobre todo las apariciones, la aparición a las mujeres y lo que les dice a las mujeres. Pero es que además Jesús de Nazaret era un hombre Dios, repito, y hacía una serie de prodigios y de curaciones que no tenemos, vamos, ni la posibilidad de imaginar en estos momentos. No se dice en los evangelios porque no se conocía el síndrome de Down, por lo menos no tenía el nombre que le damos hoy, pero Jesús de Nazaret, yo estoy seguro que curó también a los Down, y eso significa cambiar toda la estructura genética completa de un ser humano, de arriba abajo, para cambiar los cromosomas. Es decir, no solamente la palabra, sino los hechos de Jesús de Nazaret demuestran que era un hombre Dios. Y eso no necesita de ninguna floritura más.
Ya. ¿Procedente o no procedente de otro planeta? Porque esta ya sabes que es otra de las teorías que se manejan mucho.
No, Jesús de Nazaret, al ser un Dios, al ser un hombre Dios, algo que no comprendemos, porque yo al menos no consigo con mis escasos centímetros cúbicos cerebrales llegar siquiera a aproximarme a qué es un dios, ¿no? Pero yo creo que él no habita en ningún planeta, es decir, él no es un extraterrestre en ese sentido. En todo caso, es el gran extraterrestre, con mayúsculas, ¿no? Porque es el señor que viene de fuera y que, bueno, pues es un dios. Pero la teoría de que vino en una nave y de que es un extraterrestre, pues no tiene ningún sentido.